¿Estás ahí, Juan 7?
Estaremos terminando el capítulo el día de hoy, si Dios nos permite, si no viene por nosotros antes de eso. Estamos en uno de los pasajes más, ¿cómo decirlo? Más importantes, ¿no? De este evangelio, que es cuando Jesús nos da una gran invitación, ¿no? Una invitación a todos, ¿no? Y esa invitación pues sigue siendo para todos nosotros, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Pero entrando un poco en contexto, capítulo 7, Jesús pues ha estado hablando con más bien se presenta en esta fiesta, ¿recuerdas? Que había una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Está aquí en esa fiesta. Él al principio dijo, yo no voy a ir a esa fiesta como ustedes quieren que yo vaya. Veíamos eso, sus hermanos, por parte de María, le decían, sube a la fiesta y revélate, muéstrate quién eres. Y él dice, no, aún no es el momento de que yo vaya a esa fiesta, refiriéndose pues a revelarse como el Mesías, ¿no? Ir a la cruz. Aún faltaba, estamos ubicados en el último año ya del ministerio de Jesús. Bueno, si lo vemos como año judío, pues sí estaríamos casi en el último, y que es cuando están en la fiesta de los tabernáculos. Esto es como por el mes de octubre, ¿no? de nuestro calendario. Y Jesús es crucificado en abril, ¿recuerdas? En la Pascua, en esa fiesta. Entonces Jesús sabía en qué fiesta tenía que entregar su vida, y no era en esta, no era en los tabernáculos. Sin embargo, Él va a usar esta fiesta para revelarse y para mostrarse. Obviamente la última fiesta, y cuando va a venir su hora, su tiempo, va a ser en la Pascua, ¿no? Revelándose como el Cordero Pascual. Como bien lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es el Cordero Pascual, ¿no? Quita el pecado del mundo. Pero antes de eso, pues Jesús sigue proclamando, ¿no? Declarando quién es Él, manifestando quién es Él. Lo triste es que el pueblo judío, porque ahorita está ahí ya en Judea, en la fiesta, ¿recuerdas? Esta era una de las tres fiestas más importantes de los judíos, a la que todos los judíos varones tenían que ir y asistir, ¿no? Entonces había multitud de gentes ahí, había miles de gentes en ese momento en Jerusalén, y Jesús está ahí. Tenemos que empezar y ver el contexto para darnos cuenta todo lo que va a ocurrir. O sea, Jesús no está delante de un auditorio como estamos aquí en un salón de fiestas con 40 personas. No, Él está delante de miles de personas, ¿no? Revelándose y manifestando quién es Él. Y el problema es que hay mucha incredulidad, ¿no? Tristemente hemos hablado de esto desde antes. Ellos no han reconocido a Jesús, ¿no? Es muy clara la Escritura, Él mismo dijo en Juan 5... escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero pues los judíos dejaron de hacer eso, ¿no? Aún los fariseos, los que se supone que conocían las Escrituras, dejaron de escudriñarlas. Entonces cuando vino el Mesías, pues no lo pudieron ver, no lo reconocieron. Yo lo que vamos a ver el día de hoy, por la ignorancia que había en sus corazones, porque pues ya había incredulidad en ellos. Entonces Juan 7, voy a leer los primeros versículos. ¿Estás ahí? Juan 7, verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te parece si oramos para empezar? Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Muchas gracias por todas estas semanas que nos has permitido estar estudiando este Evangelio. Señor, ha sido de mucha bendición para nosotros, Señor, y te damos gracias. Gracias porque nos has permitido conocerte más, Señor. A través de esta Escritura te vemos como ese Dios encarnado, Dios que se hizo hombre, que vino con un propósito. Y no vino a rescatar a los justos, no vino por los sanos. Tú viniste, Señor, por los pecadores, por los enfermos, Señor. Y nosotros, Señor, aún por pura misericordia tuya nos has revelado esa condición. Somos hombres y mujeres espiritualmente enfermos, pecadores, que necesitamos de un Salvador, y ese Salvador eres tú, y te damos gracias, Señor. Gracias porque el propósito de este libro es que creamos en ti, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. Y muchos de nosotros hemos creído y seguimos creyendo en ti, Señor. Y sé que el propósito de este libro y de este estudio es que sigamos creyendo en ti. Eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos. Limpia nuestra mente, aún de cosas que vengamos arrastrando, Señor, de nuestra vida antes de conocerte, Señor. Limpia, Señor, tal vez hasta nuestra mente de enseñanzas que no son tuyas, no vienen de ti, Señor, porque eso es lo que vamos a ver aquí, Señor, el día de hoy. Danos corazones dispuestos, Señor, a recibirte y a recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús hace esta invitación, ¿no? Como leíamos ahorita, Juan 7, verso 37. Y como te decía, dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, ¿no? Eran 7 días en los que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, una semana duraba la fiesta. El último día, no sabemos si exactamente en este día, pero al octavo día, que es el último día, es un día de celebración, un día solemne para todos, ¿no? No sabemos si era ese día solemne o era el séptimo día de la fiesta, pero es en este momento cuando Jesús va a dar esta declaración y esta invitación. Y es en la fiesta de los tabernáculos, como te decía al principio, en el capítulo 7 al principio veíamos que ya estaba en la fiesta de los tabernáculos. Y el propósito de esta fiesta tenemos que recordar, ¿no? Porque Jesús le va a dar un símbolo, ¿no? Nuevo a esta fiesta. El propósito de esta fiesta era que los judíos recordaran su peregrinación en el desierto, donde habían habitado en tabernáculos. ¿Recuerdas Éxodo? Estuvimos estudiando Éxodo aquí. El propósito de irnos a Juan era recordar las cosas de Éxodo, pero viéndolas en Jesús, porque muchas de ellas se ven, ¿no?, en los evangelios. Y eso, ellos habitaron en tabernáculos, ellos construyeron un tabernáculo que era una tienda para Dios, pero ellos mismos habitaron en tabernáculos, ¿no?, estando en ese campamento. Y ellos celebraban esta fiesta que Dios les dijo que iban a celebrar cada año para que no se olvidaran, ¿no?, de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo Dios los había sustentado, les había provisto, ¿no? Ellos recordarían el cuidado y la protección de Dios durante todo, ¿no?, esos 40 años en el desierto. Ese era el propósito de esta fiesta. Y Jesús está ahí, ¿no? Y Jesús dice, ¿no?, al último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz. Y me encanta ver esto, ¿no? Como te decía, Jesús no está delante de unas cuantas personas, no está delante ni de 5,000 personas o 2,000 personas como las que vimos anteriormente que alimentó. Está delante de miles, multitud de personas, probablemente ahí en el templo. Y Jesús se puso en pie y alzó la voz. Es interesante porque en ese entonces, cuando se enseñaba en las sinagogas, no se enseñaban de pie, no se ponían de pie las personas, se enseñaban sentados, tal vez como yo estoy el día de hoy, ¿no? Pero Jesús se puso de pie para llamar la atención, Él quería que lo vieran. Y no solo eso, alzó la voz. Esta palabra, alzar la voz, literalmente significa llamar a gritos. O sea, Jesús gritó delante, ¿no?, de todos, porque quería llamar la atención de todos ellos. Y me encanta esto, porque Dios no ha quedado, o no se ha quedado callado, como muchos piensan, ¿verdad? Muchos dicen, pues Dios no habla, ¿no?, Dios ya no se revela, Dios ya no lo escucho. No, Dios sigue hablando. Y aquí lo vemos, aún gritando al hombre, ¿no? Jesús gritó y continúa gritando. El día de hoy sigue gritando y mostrando la mayor necesidad del hombre, que es salvación. Y que esa salvación está en su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que les va a decir. Fíjate lo que dice, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Déjame parar un tanto ahí. Dice, si alguno tiene sed. ¿Y qué importante es esto? Jesús llamó no a cualquiera, ¿no? O sea, no dijo, si alguno tiene un antojo, ¿no? Dijo, si alguno tiene sed. Jesús llamó al que tuviera una gran necesidad, al que reconociera su gran necesidad. La sed va más allá de un simple deseo, de un anhelo. La sed es una necesidad, muestra una necesidad vital para nosotros. ¿Alguna vez te has quedado sin tomar líquidos y has padecido sed, ¿no? Mucha gente se ha deshidratado por eso. Tú sabes que tu vida depende de eso. Entonces Jesús está hablando de esta sed. Como te decía, eso va más allá de un deseo, es una necesidad vital para nosotros. Pero ¿quién es el que tiene sed? El que tiene sed es el que está en sequedad, ¿no? Realmente tiene sed porque está seco. Aún físicamente lo podemos ver. Obviamente Jesús está hablando espiritualmente. No está hablando de lo interior. Por eso voy a hablar de lo interior ahorita, pero está hablando del alma. O sea, si tú has reconocido que estás seco espiritualmente, ¿no? Que necesitas agua espiritual, es lo que está haciendo Jesús. Si alguno tiene sed, si lo has reconocido, esto es para ti. El que tiene sed es el que está en sequedad, como te decía. Así como anduvieron los israelitas en el desierto, ¿no? ¿Recuerdas eso? Eso significaba la fiesta de los tabernáculos. Recordar su peregrinaje en tabernáculos, pero todo lo que vivieron, y aún padecieron sed. Dos momentos, en Éxodo lo estudiamos, cuando llegan unas aguas, pero eran aguas amargas, ¿recuerdas? Y empiezan a murmurar y empiezan a quejarse, y Dios les da agua. Y después, dos o más adelante, pues se acaba esa agua. ¿Y qué sucede? Otra vez van con Moisés, y Moisés, en Éxodo 17, si recuerdas, está narrado en Éxodo 17. Dice, o sea, Moisés, vamos a morir, ¿para qué nos trajiste aquí? Para morir. Como si Dios no supiera las necesidades que tiene, ¿no? ¿Y recuerdas lo que hace Dios? Le dice a Moisés, ¿no? Golpea esa peña y va a salir agua. Y van a poder beber de esa agua. Y sació su sed. Entonces tiene mucho que ver lo que Jesús está diciendo. Aún en los tabernáculos, si tú recuerdas, también celebraba la cosecha. La cosecha, la última cosecha, y en ese entonces, cuando hacían esa celebración, el sacerdote traía agua del estanque de Siloé, probablemente traía agua y era derramada como una bendición para la cosecha nueva. Entonces probablemente el último día, ya cuando no se hacía esto, tal vez el octavo día, es cuando Jesús se levanta, ya no había agua, y Jesús dice, si tienen sed, no, vengan a mí y yo les daré de beber, beban, perdón, y yo les daré agua. Pero es eso. Cuando tuvieron sed, Dios les dio agua por medio de la peña. ¿Y tú recuerdas lo que vimos en 1 Corintios 10? Pablo dice, empieza a hablar del ejemplo de los israelitas en el desierto como un mal ejemplo que no debemos de seguir, pero él dice en el verso 4, 1 Corintios 10, 4, él dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿recuerdas? Exactamente es esto, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Entonces, Jesús se identificó con esto, Pablo lo identificó claramente. Y tenemos que ir a Cristo para saciar nuestra sed espiritual. No hay nada en este mundo. El día de hoy no puedes beber cualquier agua, ¿verdad? Cuando yo estaba chico, ya hace algunos años, recuerdo que salí a jugar con mis amigos. Obviamente todavía no había, apenas había Atari, creo, ni Nintendo había. Entonces el que tenía un Atari, pues era de mucho dinero, ¿no? Entonces, pues como personas de clase media, pues lo que hacíamos era jugar a la calle, ¿no? Lo que ahora ya no se hace, pero pues salí a jugar con mis amigos, ya andábamos jugando fútbol americano, lo que fuera. Pero yo recuerdo que en la calle no había tomas de agua y nos podíamos tomar agua de la calle sin importar nada, ¿no? El día de hoy ya no es así. Pobre, porque si tomas te puedes enfermar, ¿no? Bastante, ¿no? El día de hoy ya está. Recuerdo que en la casa al principio teníamos solo un filtro de agua así, corrientito. Y tomamos agua de ahí o de la llave, era mucho más natural que ahora, ¿no? Ahora no puedes tomar, necesitas comprar un garrafón de agua, ¿no? Ya potable para poder beber. Pero tú y yo sabemos que si bebemos agua contaminada, pues nos va a hacer daño, ¿no? Al grado que podemos hasta morir, ¿no? Pero Jesús habla de una agua que nos va a saciar por completo, y no solo eso, nos va a bendecir de tal manera que vamos a poder bendecir a otros. Hoy te lo vamos a ver. Pero a lo que voy con esto es ¿qué agua es la que estás buscando para saciar tu sed? ¿No? Puedes encontrar agua que se vea como el agua potable, ¿no? A simple vista la ves limpia, ¿no? No huele mal, ¿no? Pero si la tomas puede estar contaminada, puede haber una bacteria que te pueda hacer mucho daño y puede afectar todo tu organismo. Y eso sucede espiritualmente también. O sea, ¿dónde estamos buscando saciar nuestra sed? Este mundo nos muestra esa agua, ¿no? Sin sabor, sin olor, ¿no? Se ve transparente, se ve limpia, pero no sacia. Y aún puede hacernos daño, ¿no? Lo que este mundo nos da todo el tiempo, los placeres de este mundo, es esa agua que no te va a saciar. Aún estarte alimentando con yendo a iglesias donde dicen, no, pues aquí hablamos de Cristo y predicamos a Cristo, pero si no abren la Biblia, ¿qué te están dando? ¿Me explico? Aguas, pero no aguas limpias, ¿no? Agua sucia, contaminada. Que muchos el día de hoy llegamos hacia Cristo, contaminados, con enseñanzas que no son bíblicas, aún tratando de hacer a Dios, ¿no?, a nuestra necesidad, ¿no?, y no viendo a Dios como aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. Haces a Dios a tu imagen y semejanza, ¿no?, que supone que era al revés, ¿no? Él nos hizo su imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza se descompuso por el pecado. Y tú quieres traer a Dios igual que tú, pecador. No, Dios es santo, ¿verdad? Y la palabra lo enseña así. Y Él está en su gloria. Y es eterno. No es igual a nosotros. Tenemos que verlo de esa forma. Y cuando no estamos recibiendo el agua que Jesús puede darnos, que solo Jesús puede darnos, está recibiendo basura. Y una de dos, vas a tener sed todo el tiempo y hasta te vas a enfermar, ¿no? Entonces, qué importante es ver esto y venir a Jesús. La sed física debe ser satisfecha diariamente, ¿no? Todos los días tenemos que tomar agua, y aún varias veces al día. De la misma manera, los creyentes debemos de acudir a Jesús y satisfacer nuestra sed espiritual todos los días. Todos los días necesitamos de Él y venir a Él. El Salmo 63, el salmista lo entendió muy bien. El Salmo 63, verso 1, dice Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Y dice a continuación, mi alma tiene, ¿qué? Sed de ti. ¿Te das cuenta? Sed de ti. Tristemente le doy a muchas personas que te están enseñando un Cristo que no es real y que no es este Dios. Y tú crees que es Dios, pero no es ese Dios que te va a saciar. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no haya aguas. Así de sencillo. ¿Dónde es ese lugar? Aquí en esta tierra. Así está esta tierra, espiritualmente está seca, árida, no hay aguas. Pero esa agua está en Jesús, está en Cristo. Y tenemos que venir a Él todo el tiempo. Por eso Él dice, venga a mí y beba. ¿Te das cuenta? En Juan 7:37, venga a mí y beba. Esta, como te decía en un principio, es una gran invitación de parte de Jesús. Él está invitando a todo el que tenga sed, ¿no? La única condición que pone es esta: ¿tienes sed? Ven a mí. Me encanta eso. Solo existe eso. No te pide más el Señor. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Jesús, fíjate, Jesús no dijo, el que tenga sed, venga a la iglesia, ¿verdad? El que tenga sed, vaya a su discipulado. No. Él dijo, el que tenga sed, venga a mí. Y por eso nosotros ponemos mucho énfasis en dar a conocer a Jesús. Nosotros no predicamos una iglesia, no predicamos un movimiento, estamos predicando a Jesucristo, porque Él es el único que te va a saciar. No hay otra cosa, es Cristo. Ve a Cristo. Obviamente no siento que no vengas a la iglesia, no te discipules. Si vas ahí, vas a encontrarte a Jesús, pero eso lo puedes hacer aún en tu casa. Abre tu Biblia, ve a la Escritura, escudriñalas. Ellas dan testimonio de quién es Él. Y si realmente tu alma tiene sed, va a ser saciada. Tristemente pocos llegan a saciarse de esa forma. Y por eso muchos dicen, no, yo mejor me voy a otro lado donde bailan más y donde la música está más bonita y siento el mover del Espíritu Santo, pero no eres saciado. Tu alma sigue seca. ¿Sí me explico? Solo Jesús, solo Él, ninguna institución, ninguna religión, solo Jesús puede saciarnos. Por eso Él dice, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué significa venir a Él y beber? El siguiente versículo lo dice. Dice, el que cree, ¿en quién? En mí. Ahí está la respuesta. ¿Qué significa ir a Jesús y beber? Ahorita cantábamos, ven, oh Cristo, ¿no? Ven, ¿no? Pero realmente no es tanto ven, es, pues ahí te voy, ¿no? Porque es lo que está diciendo, o sea, Él ya vino, Él ya hizo. Ahora nos tenemos que ir a Él. El que cree en mí es creyendo en Él. Esa es la forma correcta de poder ir a Él y beber de Él. Anteriormente ya dijo, el que come mi carne, ¿recuerdas? Y bebe mi sangre. Y debemos creer lo mismo, ahora es creer, ir a Él y creer en Él. Y Él ahora lo dice de esta forma, el que cree en mí, es el que tiene sed y viene a mí y bebe, es creer en Él. Creer en Él completamente. No en partes, como otras veces hemos visto, decir, okay, esto sí lo creo, eso ya no lo creo, esto sí lo creo. No, no puedes beber en partes. O bebes o no bebes. Creer en Jesús es ir a Él y beber. La invitación de Jesús se trata de una invitación a creer en Él. Suena chistoso, ¿no? Te invito a creer en mí, ¿no? Es como que, ¿eh? Pues es lo que Jesús está diciendo. O sea, ¿de qué formas Jesús lo ha ido poniendo? Ahora ya es una invitación. Cree en mí. Con esa declaración, Jesús afirmó ser la verdadera fuente de vida. Es lo que está diciendo. El único que puede proveer todas las necesidades espirituales del hombre es Jesús. No solo físicas, porque aquí no está hablando de eso, está hablando de espiritual, que muchos se enfocan en lo físico. Aquí, si te das cuenta, está hablando de lo espiritual, lo que tu alma necesita, lo que tu espíritu afligido necesita. Soy yo, es lo que está diciendo. Salmo 42, versos 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Recuerdas ese salmo? Así clama por ti, oh Dios. ¿Qué cosa? El alma mía. ¿Te das cuenta? O sea, los judíos entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Los judíos conocían esos salmos. Dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Te das cuenta de quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Y Jesús dice aquí, ven a mí y bebe. Es ahora. Jesús ya vino. Jesús ya vino. Y es ahora cuando tú puedes venir a Él y creer en Él. Solo necesitas creer en Él. Creer que lo que tu alma necesita es Jesús, no es otra cosa. No es un mejor carro, no es una casa, no es una esposa, no es un esposo, no son hijos. ¿Te das cuenta de eso? No es ropa. Lo que tu alma necesita es a Cristo. Si no fuera así, Jesús no hubiera dicho esto. Jesús lo dijo. La sed de la que Jesús habla es sed espiritual, es la sed del alma. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué quiere decir que tengo sed espiritual? ¿Sabes qué? ¿Cuándo es? Cuando hay convicción del pecado en nosotros, cuando entendemos quiénes somos, cuando deseas obtener perdón, sabes que pecaste y necesitas perdón, cuando deseas una conciencia limpia y sin culpa. ¿Me explico? Ahí es cuando estás diciendo, tengo sed. Entonces, si crees en Jesús como el Salvador, entonces esa sed será totalmente saciada. Es lo que está diciendo. No puede ser de otra forma. Jesús lo dijo en Mateo 5, las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Mateo 5 comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y en el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. De eso hablan las bienaventuranzas. Así comienza, que reconozcas tu pobreza espiritual, que estás seco espiritualmente, que tu alma está seca. Porque si no vienes con esa sed, de nada te va a servir Jesús. De nada. No te va a saciar. ¿Sabes por qué? Porque no estás bebiendo de Él. Realmente no lo estás haciendo. Beber de Él es que tú reconozcas primeramente esto, esta sed. Esta sed que trae una convicción de que soy un pecador y necesito un Salvador. Decía Riley, un comentarista, decía, el primer paso dado hacia el cielo consiste en estar plenamente convencidos de que merecemos el infierno. ¿Sí te das cuenta? Si tú no estás convencido de eso, de nada te va a servir Jesús. Ese era el problema con muchos de los que estaban ahí delante de Él. Creían que eran justos, no necesitaban un Salvador. Pero Jesús es el Salvador y es el Señor. Si realmente podemos estar convencidos de eso, entonces inmediatamente habrá en ti una sed espiritual que solo Jesús puede saciar. De esa es la sed de la que está hablando Jesús, no es otra. Jesús dice esto, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay un texto en el Antiguo Testamento que diga esto tal cual, textualmente así, no hay. Pero sí hay muchas referencias del agua que solo puede saciar nuestra sed espiritual, y que es Dios. Te voy a citar algunas de ellas. Isaías 12, verso 3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Porque eso es lo que Jesús está hablando, de la salvación. Y la Biblia hablaba de esto. Isaías 55, leímos anteriormente ese pasaje. Isaías 55, del verso 1, dice, a todos, ¿quiénes dice ahí? Los sedientos, ¿te das cuenta? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Te das cuenta? Esta agua no tienes que pagar por ella. Solamente tienes que reconocer tu sed. Tengo sed. Venid, dice, y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿estás buscando otra agua en otro lado que aparte estás pagando? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará, ¿qué cosa? Vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Jeremías también, allá adelante en tu Biblia, Jeremías 2, verso 13. Jeremías también escribió de esto. Y él dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, hablando de Israel. Este pueblo que Jesús les está hablando, delante de ellos, gritando a altavoz, diciendo esto, él les dijo anteriormente en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, ¿quién? Fuente de agua viva. ¿Te das cuenta? El pueblo había dejado a Dios, a su fuente de agua viva. Ese fue el primer mal. El segundo mal, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te das cuenta? O sea, dejaron a un lado la fuente de agua y empezaron a tomar otras aguas, hicieron sus cisternas, aquí vamos a guardar el agua. Cisternas que están agujeradas, que no guardan nada, es lo que está diciendo. Y es lo que el mundo te ofrece. Solamente Jesús puede darnos esta agua. Por eso dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es realmente hermoso. Porque hay dos connotaciones, dos beneficios. Uno, tú vas a ser saciado. Y dos, Dios te va a usar para saciar a otros, ¿te das cuenta? De su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua, como vemos, no solo entra a nosotros y nos sacia, sino que también esta agua sale de nosotros. De su interior, después de que tomas el agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que hemos creído en Jesús no solo recibimos la bendición de Dios, también nos transformamos en un conducto de sus bendiciones para otros. Es la manera en la que Dios iba a empezar a obrar. Y me encanta ver eso, porque yo me imagino esto: Jesús está delante de esa multitud de gente. Gente que venía a honrar a Dios, a adorar a Dios. Eso iban al templo. Qué interesante, no está hablando de gente que está allá afuera en un centro comercial. Está hablando de la gente que está congregando para buscar a Dios, para conocer a Dios, para honrar a Dios, como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Y es esa gente a la que le está diciendo este mensaje. Y les dice esto también: de su interior correrán ríos de agua viva. Imagino a Jesús viendo a la gente con una imagen de agua que está fluyendo de él y va por toda la gente. Y es un río de agua viva. Me lo imagino así, como el deseo de Jesús. Obviamente hubo riachuelos, ¿no? Pocos fueron los que realmente creyeron en Jesús. Más adelante, unos meses más adelante, muchos de ellos van a estar gritándole: crucifícale, crucifícale, ¿no? Pero algunos creyeron, sus discípulos, hombres más adelante, aún judíos creyeron en Jesús. Pero el día de hoy nosotros tenemos más revelado ese mensaje, y la iglesia debe hacer ese río, porque corren, llegan las bendiciones de Dios, pero no solo nos las quedamos y nos las guardamos, sino corren, salen de nosotros, brotan. Un pastor decía que era esa frase de como ríos, ¿no? ¿Cómo dice? Correrán ríos. Dice que era como si le abrieras a una manguera de carro de bomberos, ¿no? ¿Se ha visto la presión de esas cosas? O sea, llegan a salir a metros para apagar edificios. Se dice que era una presión así. O sea, realmente no es como un riachuelo, es un río. Y el río tiene mucha fuerza. Hay ríos que tienen mucha fuerza, mucho poder. Y de eso está hablando. O sea, la iglesia tendría que estar mostrando ese poder de Dios. Una iglesia que está en Cristo es una iglesia que ha bebido de Él. ¿Te das cuenta? Porque hay iglesias que no han vivido de Jesús y realmente no están en Cristo, están en la iglesia, pero en Jesús no están y nunca han conocido lo que es estar en Jesús. Pero creo que los que estamos aquí, muchos de nosotros hemos conocido qué es estar en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos por Él. Pero una iglesia que ha sido bendecida por Él es una iglesia que bendice a otros, ¿te das cuenta? Y tu vida empiezas a picar a otros, empiezas a ser tocados. No por ti, recuerda, es esta agua que le está tocando. ¿Por qué? Porque sus corazones también están saciados. ¿Y tú qué haces? Mira, esa es la fuente de agua viva. El evangelismo es eso, estás dando un poco de agua a alguien que está sediento, pero tú le vas a llevar a Cristo. Él es la fuente, Él es el que me ha saciado. Es lo que Jesús está diciendo. No solamente ven y sáciate, sino lleva esa agua a otros. Pero exactamente a qué se refiere en cuanto a esto: de su interior correrán ríos de agua viva. De agua viva. El versículo 39 lo deja claro. Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo fluyendo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia. El Espíritu Santo es esos ríos de agua viva que corren desde nuestro interior. Y eso lo hemos visto. Romanos 8, hablábamos de eso cuando estudiamos Romanos 8. Juan Pablo dice, hablando de los que andan conforme a la carne, conforme al Espíritu, dice: si andas conforme ¿no? A la carne conforme al Espíritu, ¿no? Más bien, si andas conforme al Espíritu, es que eres de Cristo. Y si no, pues no eres de Él, ¿recuerdas? Romanos 8:9. Entonces ahí vemos esa conexión. Es el Espíritu que está en nosotros, que fluye a través de nosotros. Por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, ¿en quién? En Él. Va a mencionar 3 veces esta frase, creer en Él. Este poder, que es el mismo Espíritu en nosotros, solo lo recibirán, ¿quiénes? Los que creyesen en Jesús. Nadie más, nadie más. ¿Te das cuenta entonces cómo el Espíritu Santo no se compra ni se vende? Porque muchos lo hacen y lucran con eso, ¿no? Y ven, o sea, vamos a tener noche de milagros, noches de sanidades, ¿no? Y ya como el boleto. Eso es venderlo, eso es lucrar. Y que después de eso te pasen la ofrenda, ¿no? Después de hacer eso. Eso es lucrar, eso es venderlo. Y no, eso no se vende. El Espíritu Santo no se compra ni se vende. Solamente que se recibe, y lo dice. Que habían de recibir. ¿Y cómo se recibe? ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, solamente cree en Jesús. Pero para creer en Jesús como Salvador, como el agua viva, como vimos al principio, tienes que creer quién eres tú. Lo que Él dice que eres tú, eres un pecador que tiene sed. Tu alma tiene sed. Entonces vas a recibir el Espíritu. Dice, esto dijo del Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. Y dice algo más ahí. Pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refiere esto? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. La palabra venido no aparece en el texto original. Al parecer fue agregado para dar más entendimiento a lo que Jesús estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Realmente diría, pues aún no había el Espíritu Santo, ¿no? Claro, el Espíritu Santo, por supuesto, estaba presente y activo en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús. Y lo estuvo en hombres y mujeres que Dios usó, pero nunca como iba a suceder en los que ya creyeran en Él. ¿A qué me refiero? En el Antiguo Testamento, ya en el tiempo de Jesús, esto antes de Pentecostés, el Espíritu Santo obraba en esta tierra, aún en los hombres, todos los que escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo venía a ellos, ¿no? Los inspiraba a hablar de parte de Dios, a hacer cosas de parte de Dios, pero se iba de ellos. Y así era con los profetas. El Espíritu Santo venía sobre de ellos en una visión, de alguna forma les hablaba y se volvía a ir de ellos. ¿Sí? Con Jesús el Espíritu Santo siempre estuvo. Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando fue bautizado? En su ministerio Jesús siempre estuvo el Espíritu Santo en él. Es así como el Espíritu Santo está ahora en nosotros, los creyentes. No es como el Antiguo Testamento que de repente estoy yendo al Espíritu Santo y se va el Espíritu Santo. No. Por eso dice, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo fue derramado de esta forma, ¿cuándo? En Pentecostés. Hechos 2. Estuviste con nosotros en Hechos, cuando estudiamos Hechos hace ya algunos años, vimos eso. En Hechos 2. Hechos 1, Jesús antes de ascender al cielo, le dice a los discípulos, esperen la promesa del Padre. Esto lo vamos a ver más adelante en Juan 14, 15, 16, va a hablar de la obra del Espíritu Santo, que es muy importante entenderla en nuestras vidas. Pero en Hechos le está diciendo, esperen la promesa del Padre y recibiréis poder. Hechos 1, 8, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y es exactamente esto, que iba a venir de esta forma, iba a saciarles, y no solo eso, íbamos a ser un conducto de esa agua, que es el mismo Espíritu en nosotros. Eso sucedió en Pentecostés. Jesús les dice a los discípulos, esperen la promesa. Ellos esperaban orando, buscando al Señor, y en Hechos 2 es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. fueron llenos del Espíritu Santo. Y se manifiesta el Espíritu Santo, no solo en las lenguas, sino Pedro empieza a predicar de una forma increíble, ¿no? A dar testimonio, empiezan a hacer, levantan a un cojo que estaba postrado, son arrestados y siguen predicando de Jesús. Y empieza a ver eso exactamente. Algo sucedió con los apóstoles, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y muchos judíos, en el primer discurso de Pedro, ahí en Hechos, predica el Evangelio y 3,000 personas se convierten a Cristo. En Pentecostés, otra de las fiestas importantes. Y muchos ya escucharon, y aquí está Jesús hablando, y más adelante, dentro de un año, Pedro va a estar ahí y predicando, pero lleno del Espíritu Santo, exactamente ocurriendo lo que estamos viendo el día de hoy. Él bebió, él dijo, tú eres el Cristo, ¿recuerdas? El Hijo del Dios viviente, él lo aceptó y bebió, y fue lleno más adelante. Y de su interior corrieron ríos de agua viva. De eso está hablando. Y eso tú y yo lo tenemos ya el día de hoy. Si crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo te lleva a vivir en santidad para Dios. Calma esa sed, pero no solo eso, toca a las personas que están a tu lado. Es el propósito. ¿Y cuáles son las personas que están a tu lado? Pues tus familiares. A lo mejor tienes un esposo inconverso y dices, no, este nunca se va a convertir. Es el poder del Espíritu Santo. Siempre que oigo eso, no, él no se va a convertir. Volteo y le digo, pues si tú te convertiste, ¿no? Yo me convertí, ¿no? O sea, no depende de nosotros. Es Dios, su Espíritu, pero obrando en nosotros, ¿te das cuenta? Y otra cosa, como un paréntesis, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre, estamos viendo esto. No viene y se va como en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros para siempre, no hay ningún demonio que pueda venir a vivir con el Espíritu Santo para siempre, ¿verdad? Créemelo, ningún demonio va a querer estar donde el Espíritu Santo vive, que es Dios, que es Jesús, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros, y la Biblia enseña que un creyente no puede estar endemoniado, porque aún eso, tristemente, hay muchas iglesias donde es común ver esto. No, es que tienes un demonio, es que estás así porque tienes un demonio. Oye, ¿has creído en Jesús? Sí, entonces no tienes ningún demonio. O sea, lo que está pasando es otra cosa, espiritual probablemente, pero no es ningún demonio. El Espíritu de Dios está en ti, por favor no ofendas eso. Es Dios. ¿Tú crees que él va a querer estar viviendo con un demonio? Pues no. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando somos llenos de él, más adelante vamos a ver de eso, entonces él empieza a fluir en nuestras vidas. E increíblemente, Dios empieza a tocar las vidas de las personas que están a nuestro lado. Pero eso es cuando tú y yo creemos realmente en él y ha saciado nuestra sed, al grado que ya esa agua ya se está derramando. ¿Te das cuenta? Ya no solo nos sacia, está saciando a otros. Y somos testigos. Y me seréis testigos, dijo Jesús. De eso está hablando Jesús aquí. Por eso dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no había ocurrido eso. Jesús no había muerto, resucitado y ascendido al cielo, que es después es cuando viene el Pentecostés. Es cuando fue la gloria de Jesús, la cruz. Hasta después de eso es cuando iba a ocurrir esto. Juan ya lo sabía, por eso lo escribe. Ahora, cuando dice ahí, Jesús no había sido glorificado, no dice que Jesús aún no se había glorificado, ¿verdad? Dice que aún no había sido glorificado, entendiendo que alguien más lo haría, no él. Eso es importante. En Juan, allá adelante, en Juan 17, lo vemos. Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, comienza así esta oración. Juan 17, verso 1. Esas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué dice? Glorifica a tu Hijo. ¿Te das cuenta? Jesús sabía eso. Glorifica a tu Hijo, que también tu Hijo te ha glorificado a ti. Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando de esa gloria en la tierra, pero tiene que ser glorificado de otra forma. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los judíos no entendían esto. cuando ocurrió ni lo vieron, ni lo vieron como eso, pero realmente Dios le dio esa gloria a Jesús. Y los discípulos lo creyeron. En Hechos 3, y adelante en tu Biblia, Hechos 3, en una de las predicaciones de Pedro, cuando es arrestado por sanar a este hombre cojo, dice el verso 12 de Hechos 3, viendo esto Pedro respondió al pueblo, dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué se maravillan de lo que Dios está haciendo entre nosotros? ¿Por qué se maravillan de que no sanemos ahora un hombre? Lo creciendo, ¿por qué se maravillan de esto? Casi casi puedo ver, ¿no recuerdan lo que Jesús dijo? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿ha qué? Glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando de la glorificación de Cristo, y es el Padre quien lo glorificó y muestra eso. Ya ha sido derramado el Espíritu Santo. Aún en este momento, en Hechos, si los judíos hubieran recordado esto, lo que estamos viendo en Juan 7, hubieran reconocido, es cierto, entonces Jesús es el Cristo, porque ya fue glorificado, y lo que estamos viendo es lo que Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, pero ni siquiera eso vieron. Pero está escrito, ¿te das cuenta? Dios no escondió esto, no nos escondió estas cosas, están escritas para todos. Cualquiera que tenga una Biblia puede abrirla y leerla y decir, wow, eso es lo que está diciendo. El problema no es que ni siquiera es entendimiento, el problema es que lo que Jesús lo ha dicho, el problema es fe. Es que no hay fe. La gente realmente no cree en Jesús, no cree en Dios, aunque diga que lo hace. No está creyendo en Jesús, ni siquiera le conoce, no quiere conocerle. Si realmente tuviera sed, se estaría bebiendo toda la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando tú recibiste a Cristo? ¿Tenías esa sed? Yo sí, sí lo recuerdo. Lo he dicho otras veces, yo no podía salir de mi casa sin mi Biblia. O sea, necesitaba mi Biblia, necesitaba en cualquier momento leer, escuchar a Dios. En verdad. Y espero que hayas pasado por ahí, porque Espíritu Santo está en ti y quiero obrar en ti, como lo está diciendo aquí. Dice el verso 40: entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces, lo que Jesús acaba de decir trajo un impacto, ¿verdad? Lo que estaban escuchando. Eso me gustó, porque Jesús alzó la voz y lo oyeron. Pero no todos recibieron el mensaje. ¿Te das cuenta? Dice el verso 40: algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. O sea, creyeron lo que la Escritura decía de Jesús. ¿Recuerdas Deuteronomio 18? ¿Lo vimos anteriormente? Deuteronomio 18:18, donde Dios le dice a Moisés: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mandare. ¿No es eso lo que Jesús ha estado diciendo? Yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Yo no hago nada, sino lo que veo que hace, lo que veo que hace el Padre. O sea, Jesús ha estado diciendo esto. Y a algunos ya les cayó el 20 aquí. Dicen: oh, ese es el profeta, ¿no? Otros decían, ese es el Cristo. El Cristo es el Mesías, ¿recuerdas? Significa Cristo es griego, Mesías es hebreo y en español es ungido. El Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. ¿Qué significa el ungido? Era cuando los sacerdotes eran reconocidos, elegidos, se les ungía con aceite. ¿Pero qué significaba eso? Eran las personas que Dios había elegido para el sacerdocio. En este caso habla de la persona que Dios eligió en particular, aquel que iba a venir a salvarles, del cual estaba escrito muchas profecías acerca de él. Y muchos dijeron, es el Cristo, como Pedro lo había dicho anteriormente. Pero algunos decían, dice el verso 41, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿Qué vemos aquí? ¿Sabes qué vemos? Ignorancia. O sea, algunos decían, ¿de Galilea? Porque sabían que Jesús era de Galilea. Bueno, no tanto de Galilea, ahorita vamos a ver, pero creció en Galilea, en Nazaret. Y decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Esto mostraba ignorancia, porque pues no era de Galilea donde iba a venir el Cristo, estaba profetizado. Por eso dice el verso 42, no dice, otro, me imagino ahí la polémica, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Sí, eso dice la escritura. Si los judíos se hubieran preocupado en investigar los hechos un poco más, más bien ni siquiera se preocuparon, se habían preocupado por investigar de dónde venía Jesús, habrían visto que Jesús reunía todos los requisitos de las escrituras para ser el Cristo. Jesús creció en Galilea, en Nazaret, pero él nació en Belén, en la ciudad de David. Y no solo eso, si era descendiente de David. ¿Te das cuenta cómo se negaron? ¿Por qué? Porque no creían. Porque habían dispuesto su corazón a no creer en Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Solo aquel que puede venir con la fe creyendo en Jesús le va a ser revelado todo. Y va a poder escudriñar. Y va a poder ver a Jesús. ¿Recuerdas lo que decía? Hace rato lo cité en Juan 5. Lo que Jesús les dijo, Juan 5, verso 39. Él les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta? ¿Escudriñad qué? Las escrituras. O sea, no escudriñar las tradiciones, no escudriñar lo que tu familia te enseñó, escudriña las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Son palabras de Jesús. Tal vez tú has conocido a un Jesús en tu familia, otro Jesús, pero el día de hoy a través de la escritura estás conociendo al Jesús verdadero. Ese es el Jesús, es el Jesús que presenta las escrituras. ¿Te das cuenta? Y Jesús dice, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Fíjate lo que dice el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ya habían destinado su corazón a no ir a él, que es creer en él. No querían creer en él, por eso no iban a las escrituras. Qué triste, ¿no? Qué triste que teniendo la verdad tan cerca la pierdas. No te vayas el día de hoy así. Cree en Jesús, realmente cree. Pon tu fe solamente en él. Sé que a veces es duro y es difícil, tienes que dejar muchas cosas, déjalas. Dice el verso 43, fíjate lo que sucede. Y aquí viene esa parte de lo que te decía ahorita de, pues vas a perder muchas cosas, van a subir muchas cosas. Pues sí, pero vale la pena eso, perder tu vida. Dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Verso 43, ¿te das cuenta? La palabra disensión es eso, divisiones. Y eso es lo que Jesús hace, ¿sabías? Jesús causó divisiones entre los judíos. Después de escuchar el mensaje de Jesús y ver sus señales, era necesario tomar una decisión. ¿Quién es este hombre? Es lo que Jesús les preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Recuerdas? Decían, pues unos Juan el Bautista, otros el profeta, ¿no? Y Pedro les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Eso es lo importante. ¿Quién, ¿quién es Jesús para ti? Eso es lo importante. Y Pedro pudo declarar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aún Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Eso no te lo enseñó tu mamá y tu papá. No te lo enseñaron en la escuela dominical cuando estabas niño, ¿no? En el catecismo. ¿Me explico? ¿Eso quién te lo reveló? Dios, su Espíritu. Pues así. Después de escuchar eso, algunos estaban con él y otros contra él. División, ¿te das cuenta? Pero después de toda su proclamación, no podían quedar en un punto neutral. A eso voy. Había una división. O es o no es. O sea, ya no hay un punto neutral donde digas: no, pues yo me quedo con el Jesús que me enseñaron en mi casa. No. Ya Jesús te está mostrando quién es Él. Y si tú quieres quedarte con el Jesús que te enseñaron en tu casa, estás contra el Jesús de la palabra de Dios. Si es que no te, si no te enseñaron el Jesús de la palabra de Dios, estás en contra de ese Jesús. ¿Sí me explico? Por eso muchos decían: es el Cristo, es el profeta. Y otros dudaban. No, no iba a venir de Belén. Y había disensión entre ellos. Jesús habló de esto. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 10. Mateo 10, verso 34. Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Dices: no piensen que vine a traer paz a la tierra. Pues no, Jesús le dijo eso a los discípulos: mi paz les dejo. Más adelante lo vamos a ver en Juan. Sí, pero dijo: mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Y aquí está hablando de esa paz del mundo. Por eso dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué hace una espada? Corta y divide, ¿no? O sea, pone una sección, ¿no? Secciona. Eso es lo que hace una espada. Dice: ¿por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra? Dices: con razón, ya entendí por qué. Nah. No, espiritualmente, estamos hablando espiritualmente. Si ya los problemas en casa ya son otros. No. Ahora sí que no metas a Dios, como diría un hermano, no metas a Dios en tus porquerías, brother, ¿no? Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque eso va a suceder. Y probablemente tú, si has creído en Jesús y estás siguiendo a Jesús, los primeros enemigos están en tu casa. No, pues te prefería como eras antes, borracho y mujeriego. Estás mejor así que ahora con Cristo. Pues es eso, ¿te das cuenta? Es la disensión de una vida en santidad. ¿Por qué? Porque eso está exhibiendo su vida y no va a estar a gusto. Y va a haber disensión y espada. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y a veces no queremos seguir a Jesús porque es que ¿qué va a decir mi familia? Van a decir que ya les di la espalda. Mi abuelita en la tumba se va a revolcar porque, ¿no? No, o sea, nos reímos, pero es en serio. O sea, a mí me pasó en un principio. Me van a decir aleluya, ¿no? Pero en quién, o sea, ya cuando conoces a Jesús, eso ya no importa. Esas dudas ya. O sea, ya, o sea, lo que digan, eso ya no importa. O sea, Jesús es el único que ha saciado mi alma, ¿me explico? ¿Qué me importa? Al contrario, yo puedo ser una bendición para mi familia, que puedan conocer a Jesús. O sea, no temas. Por eso Jesús, y está fuerte lo que está diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. No porque no seas digno, o sea, nadie es digno, pero no estás cumpliendo con esa lealtad que aún él cumplió. En la cruz murió por nosotros. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Obviamente, esa puede ser parte de tu cruz, ¿no? Y probablemente digas, es que sabes qué, pues en mi casa no somos los mayordomos del pueblo, pues ¿cómo que ahora ya no? Exactamente, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás honrando? ¿A una tradición? ¿Una tradición que te ha hecho daño? ¿Una agua sucia que te ha contaminado? Siempre he dicho eso. O sea, a veces la tradición es como una vacuna, ¿no? De niño te enseñan el Evangelio, pero te enseñan otro Jesús. Y cuando llega el Jesús verdadero, ya no te sirve. Ah, yo ya conozco de Jesús, ya. O sea, ya fui vacunado, a mí ya nada más efecto el Evangelio. Qué triste. O sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación y sigue siendo lo mismo para todos nosotros. Todos necesitamos. ¿Dónde estaba? Perdón. Mateo 10. Fíjate lo que dice el último, verso 39. Mateo 10, 39. El que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando? El que haya su vida en esta tierra, la va a perder aquí definitivamente. Vas a tener que morir las cosas de este mundo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, va a hallarla. Realmente esa es la vida eterna. Esa fuente de agua de vida que es Dios. Y eso es lo que está sucediendo delante de Jesús aquí en Juan, regresando a Juan 7. Eso es lo que está viendo, divisiones entre ellos. Uno sí es el Cristo, no es el Cristo. Es que el Cristo tiene que venir como a mí me enseñaron. O sea, como a mí me enseñaron en mi casa, si no, no es el Cristo. O sea, escudriña las Escrituras. Dice verso 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Interesante, ¿no? Desde ahí decían, no vamos sobre él, lo vamos a apedrearle, vamos a hacer algo. Pero ninguno le echó mano. No le echaron mano, no porque no hayan tenido la oportunidad. Jesús estaba ahí delante de todos. O porque fueran incapaces de hacerlo. No pudieron echarle mano porque aún no era la hora, ¿recuerdas? O sea, Dios es soberano. Y tiene su tiempo. Y Jesús pudo levantarse, ponerse de pie y clamar alta voz esta invitación para todos. Sin temer nada. Dice el verso 45. Para terminar dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Y dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Recuerdas que esta fue su comisión? Arrestar a Jesús en el verso 32. Fueron enviados, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él esas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces estaban esos alguaciles escuchando todo esto. Y cuando regresan, les preguntan los sacerdotes y fariseos, ¿por qué no le has traído? Y ellos respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, aún ellos estaban escuchando a Jesús y estaban entendiendo quién era. Los alguaciles pudieron haber culpado a la multitud o dar cualquier otra razón por el cual no llevaban a Jesús. Pero ellos tuvieron que admitir que Jesús los dejó asombrados. ¿Sabes qué? Este hombre trae unción. Profeta, ¿te das cuenta? A veces el testimonio de Dios es tan claro que si realmente eres sincero no te queda de otra más que sorprenderte y admitirlo. Sí, es Dios. Eso es lo que esos hombres estaban haciendo. Ve lo que hacen los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, para los fariseos Jesús era un engaño. Es un engaño lo que enseña ese hombre. ¿Ustedes también fueron engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, aún eso, ¿no? Para los líderes judíos esto era un insulto. O sea, ¿han creído en Jesús? No puede ser. Fíjate lo que dice el verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, como... O sea, se ve su porquería, ¿no? Porque en su corazón. Esta palabra maldita es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y destaca esto, el profundo enojo de los líderes religiosos hacia los que no seguían su religión, sino estaban creyendo en Jesús. ¿Te das cuenta? Dicen, esta gente no sabe la ley. Ni ellos sabían la ley realmente. Porque si hubieran escudriñado la Escritura, se hubieran dado cuenta quién era Jesús y era el Mesías. Pero fíjate dónde los lleva su religión. ¿Cuánta gente es así? Y se cierra. Si no es como a mí enseñaron, maldito eres. Eso es lo que están haciendo. Era tal su odio por Jesús que aborrecían a todo aquel que creía o creyera en Jesús. Y fíjate lo que sucede. Verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Te recuerdas a Nicodemo? Capítulo 3. Que vino con Jesús. Y que Jesús le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pero qué interesante, porque aquí podemos ver realmente por qué aún Nicodemo pudo haber venido de noche. O sea, por el odio de los fariseos, porque aparte ahí nos dice que era un fariseo, el cual era uno de ellos, Nicodemo. Y qué increíble, porque fue un hombre que creyó en Jesús. Aún al final se vuelve a mencionar en Juan 19, verso 39, ya cuando Jesús es muerto, lo bajan de la cruz. José de Arimatea, recuerdas que pide su cuerpo. Y el que está ahí es Nicodemo. En Hechos 19, verso 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. O sea, si él no hubiera creído en Jesús, no hubiera estado ahí, ¿verdad? Pero lo vemos como de repente aquí muestra fe. Porque delante de los fariseos, así como estaban, ve lo que les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo que anteriormente Jesús les había dicho, verso 24 del capítulo 7, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿recuerdas? Y es lo que Nicodemo le está diciendo. O sea, la ley no hace así, no actúa de esa forma. Aquí vemos a Nicodemo tratando de razonar con los líderes judíos, advirtiéndoles de no juzgar a Jesús apresuradamente. O sea, no sabe si realmente es el Mesías. O sea, Nicodemo ya estaba creyendo en Jesús. Fíjate cómo le responde. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿No? Los judíos se burlaban de los galileos. Los galileos eran el centro de los chistes judíos. Como el día de hoy sería los gallegos, ¿no? Haz de cuenta que se estaban a los galileos. Entonces aún lo ofenden de esta forma. ¿También tú, Galileo? Escudriña, ¿no? Para ellos nada bueno podía salir de Galilea. Por eso dice: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y realmente los que no estaban escudriñando eran ellos. Porque de hecho, un profeta había salido de Galilea. ¿Quién? Jonás. A quien Jesús mismo citó enseñando acerca de su muerte y resurrección, como un tipo de la obra de Jesús. Y tampoco se dieron cuenta. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la ignorancia? ¿Por no querer creer? ¿Aún en contra de la palabra? ¿Estar diciendo cosas que van en contra? ¿No te has topado con gente así? Y que te dice cosas que dices: eso no dice la Biblia. Es esa gente, pero es gente que ya ha destinado... Ya predestinó su corazón a no creer en Jesús. Eso es bien triste. Ya hizo un juicio de Jesús y nadie mueve ese juicio. Ni las escrituras. No, es lo que está aquí escrito. Abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Deja que su palabra entre a tu corazón. La palabra de Dios tiene mucho poder. Jesús es la palabra encarnada, ¿recuerdas? La Biblia es la palabra escrita. Y Pedro dice que fuimos renacidos por simiente no incorruptible, ¿recuerdas? Que es la palabra de Dios. Cuando tú abres tu corazón a la palabra, naces de nuevo, incorruptiblemente. Y ya no es como dice Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que le recibían, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿recuerdas? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero tú sigues aferrándote aún a esas cosas, tradiciones, enseñanzas, las cuales estás viendo el día de hoy que no son bíblicas y que no están de acuerdo a las sanas palabras, te encuentras así, como estos fariseos. ¿Te das cuenta? Aún ellos ignorando lo que estaba escrito. El juicio que estaban haciendo de Jesús era erróneo, porque aparte Jesús creció en Galilea, pero nació en Belén, ¿verdad? De donde estaba profetizado vendría el Mesías, o será correcto. Y termina diciendo, cada uno se fue a su casa, probablemente refiriéndose a los tabernáculos, porque estaban morando en tabernáculos. Cada uno se fue a su casa, así termina. Y sabes, el día de hoy cada uno de nosotros nos iremos a nuestras casas, ¿verdad? También. Pero ¿cuál decisión hemos tomado? Porque ellos se fueron a su casa ya con una decisión. O si eso no es, no puedo quedarme en un punto neutro y decir, aquí estoy bien, ni de allá ni para acá, aquí me quedo. No, ese punto ni existe. Es, ¿estás con Él o no crees en Él? ¿Crees en Jesús o no crees en Él? No hay un punto neutral. ¿O creemos que Él es nuestro Salvador? ¿O creemos que Él realmente puede saciar nuestra sed interior? ¿O no creemos en Él y lo vemos como los líderes religiosos lo veían, como un engañador, como alguien en quien definitivamente no puedes confiar? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. Antes de que te vayas a tu casa, toma esa decisión. Si Dios te habló y te dijo, este soy yo, haz caso. Lo que quiero es sacarte de esa religiosidad, de pensar que puedes seguir viviendo así con Dios en un punto neutral. No, o estás con Él o estás en contra de Él. Jesús así lo dijo, el que no es conmigo está contra mí. Y tienes que tomar la decisión, y no es fácil. Jesús lo dijo, el que cree en mí, ya lo dijo, o sea, va a haber división, va a haber espada. Tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirme, que es lo que muchas veces no queremos. Pero no te engañes, no crees que vas a llegar delante de Dios como si nada, si realmente no has puesto tu fe en Jesús. Recuerda, Jesús lo dijo también, no sé, día van a decirme, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre llevamos el santo del pueblo a la casa y ahí lo vestimos y hicimos. O sea, en tu nombre hicimos. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. ¿Recuerdas? El que cree en mí. ¿Recuerdas? El que viene a mí y bebe, sin teoría correrán ríos de agua viva. Y eso lo puedes ver. Realmente he creído en Jesús. He bebido de Él. Lo vas a ver en el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y si no lo has visto, a lo mejor tienes que tomar la decisión el día de hoy. Irte a tu casa creyendo en Jesús. Esa es mi oración. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Por eso se paró y lo dijo en público. No lo dijo, a ver, llama a él y vénganse y nada más a ustedes les voy a dar este mensaje. No, Él a todos les dijo esto. Y es para todos nosotros. Tienes que tomar una decisión. Y te lo ruego, tómala el día de hoy. No esperes más tiempo, no sabes hasta cuándo vas a tener. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias Padre, por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias, Dios, porque ese día, el último gran día de la fiesta, se puso de pie y gritó. Gritó para que todos escucharan. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y ese grito, Señor, ha sido tan fuerte que ha llegado a nosotros. Y te damos gracias. Gracias por habernos dado oídos para escuchar. Y no solo eso, gracias, Señor, por haber traído convicción a nuestro corazón. Convicción de que somos pecadores. Y que estamos muertos. Y que nuestro destino así, en esa condición, es la muerte eterna, es el infierno. Porque al creer eso, Señor, podemos voltear a tu cruz y podemos entender lo que hiciste ahí. Diste tu vida por nosotros. Tomaste nuestro pecado, toda nuestra maldad, y la llevaste en esa cruz. Y derramaste tu ira sobre tu Hijo. Ira que merecíamos nosotros. Para que hoy pudiéramos tener vida eterna. Y nuestra alma pudiera ser saciada. Y te damos gracias por eso, Señor. Los que no han creído, Señor, permite que esta verdad pueda resplandecer en sus corazones y que puedan tener fe para creer. El primer paso, Señor, que necesitan un Salvador, que son pecadores, que el Salvador es tu Hijo Jesús. Y viniste a saciarnos, no materialmente, no físicamente, espiritualmente, Señor. Aquel que ha estado buscando saciar esta sed con las cosas del mundo, Señor, muéstrale, revélale, Señor, que siempre va a tener sed. Eres tú el único que nos sacia día a día y nos llena por completo, y es lo que te pedimos, al grado que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas y tocar las vidas de otras personas. Haz esto ahora en nosotros. Permítenos ser esta iglesia, Señor, que te conoce, pero no solo eso, que te da a conocer, que te prueba, pero no solo eso, que da testimonio de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por revelarnos esto, Señor. Danos fe. Danos fe para seguir caminando a tu lado, Señor. Que podamos salir de aquí con una fe puesta en el lugar correcto, en ti, Señor. No puesta, Señor, en enseñanzas, en tradiciones. Puestas en tu palabra, lo que ella dice de ti, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo, Señor. Gracias por hablar nuestros corazones, por bendecirnos este día, Señor. Trae convicción. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pido. Derrama tu Espíritu para que podamos ser ese conducto de bendición, Señor, a otras personas, Dios. Muchas de nuestras familias están sin ti, no te han conocido. Y nos duele, Señor. Y sabemos que es una obra que solo tú puedes hacer. Haz esa obra usándonos nosotros, Señor. Por favor, gracias, Padre, nuevamente por este tiempo y por bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén.